la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing.
And you seguimos en Femiñetas Radio y La Tundra en esta quinta edición de la London Spanish Book and Scene Fair, que tenemos el agrado de participar, de activar con, bueno, muchísima autogestión, con muchísima emoción, mucho cansancio, horas, meses acumulados de trabajo, pero como en la satisfacción de encontrarnos, porque este es un poco el núcleo duro de las ferias, de los festivales, de lo que tiene que ver con invitarnos la cultura, entre otras cosas. Y no estoy sola en la mesa, como venimos en este podcast, en este programa especial, activando en estas jornadas aquí en el barrio de Elephant and Castle. Muy, muy, muy felices de que Cecilia Sperling, que acaba de salir de un taller, de un taller sobre autobiografía, sobre escritura desde el cuerpo, desde lo autobiográfico, con una participación masiva. No sé si todas mujeres, Cecilia, pero bueno, Cecilia es escritora, es productora cultural también, porque hace un programa de radio desde hace mucho tiempo, que tenemos el placer muchas veces de escuchar, desde las radios públicas también, ¿no? Que en este momento, cuando está en discusión, ¿no? Si la cultura es parte del derecho humano básico universal, se pone también sobre la mesa en este bestial capitalismo en el que estamos insertos en cualquier parte del mundo, ¿no? Hola, Cecilia, gracias por acercarte.
No, gracias a vos. Estoy acá feliz en la London Spanish Book and Sign Fair.
Que has participado otros años también.
Sí, sí, yo siempre fui virtual. Y a la vez estoy hace como 3-4 años dando talleres que son de autobiografía. Y bueno, que son experiencias buenísimas porque es como toda la gente que se fue de Latinoamérica y está viviendo en Europa y tiene ganas de conectar con su lengua, pero que es más que la lengua madre, ¿no? Es como no perder territorio. Es político también, es personal, es lo personal, es político. Y bueno, y esta vuelta, ya que hablamos de lo público, gracias a la Cancillería Argentina, con una invitación de aquí de la feria, de la gran Silvia de Mitlia, pude venir y estar presencial, estar con el cuerpo, que creo que me bajó un montón de agujeros negros, ¿no? Porque el estar en contacto virtual, la verdad que en el momento decís, está buenísimo y trabajo bárbaro y todo. ¿Y cuál sería la diferencia con estar cuerpo a cuerpo, respiración a respiración? Y es gigantesca, es enorme, es como el Elephant y el Castle, porque estamos en Elephant and Castle, que realmente el nombre de esta zona me vuelve loca. Mis neuronas están armando el elefante en el castillo, Elephant and Castle. Después alguien dice que es los ingleses pronunciando mal la infanta de Castilla. Bueno, no sé, un montón de mitos. Me encanta estar en un lugar mítico.
Y un barrio donde también la interculturalidad está súper presente. Es un barrio, como decimos también allá en España, cañero, ¿no?
Bueno, es un barrio que me hace acordar más a Nueva York, ¿no? Que tiene esa cosa de carteles en inglés. Entonces, para mí Londres era un espacio un poco más cerrado, y cuando me bajé del tren y vi un cartel que ya dice La Vida Loca y que hay una avenida ancha, ¿no? Porque las callecitas es como todo Londres circular, y de golpe una avenida ancha y como ese bueno, hay muchas voces colombianas y dominicanas, y bueno, me dio más esa idea de lo latino en Estados Unidos.
Más cercana, ¿no? Como algo más.
Sí, más cómodo, más vital, ¿no? Me parece un espacio genial.
Hicimos una excursión a las iglesias esta mañana, pero bueno, eso será otro capítulo.
Bueno, cuando entré había algo sucediendo en la iglesia esta misma, que era como llamativo, por el tipo de campanario o algo especial había. No sé de qué se trataba.
Bueno, contanos cómo fue este taller, que vimos que se extendió bastante, hubo como mucha producción, estuvimos chusmeteando un poco. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué tal este recibimiento, esta ida y vuelta ahí con tanta gente?
Bueno, fue buenísimo. Lo que tengo para decir es que leímos un montón, porque un poco la idea es los mil modos de abordar la autobiografía y la literatura del yo. Entonces, como son mil modos, tratar de brindarles a las participantes o les participantes como todas esas variables de qué modo puedo entrar a hablar de mí, desde las percepciones, desde las ideas más de las imágenes. Bueno, y también, por supuesto, hubo tres ejercicios en clase, hubo la lectura de esos ejercicios, hubo lectura de Vivian Gornick, de Annie Ernaux, de no me acuerdo quién más, de Proust. Entonces trabajamos con el libro Me Acuerdo, de Joe Barnard. Así que leímos, escribimos, hablamos de lo escrito. No sé cómo hicimos para poder generar en menos de 3 horas... Sí, estiramos el tiempo y hubiera seguido 3 horas más, porque cuando la gente produce y está estimulada y lo que escuchás y lo que se lee, te dan ganas de decir, dale, seguimos acá, seguimos por esta ruta. Pero bueno, aprovecho para, vamos a seguir la ruta, sí, online, en febrero en La Tundra.
Buenísimo, eso ya será más de manera virtual, que no deja de tener también su atractivo, pero bueno, hay algo de lo corporal que invita cuando es ahí en face to face ahí, ¿no?
Bueno, por ejemplo, del grupo había 3 alumnas que sí venían de un trabajo que ya nos habíamos encontrado en online, y lo presencial le pone como un algo más, sí, trae algo más. Y aparte, para mí es muy lindo estar, ¿no? Así que también con Silvia andamos pensando, tendríamos que hacer una residencia. Tendríamos que hacer una especie de una semana
En la montaña, algo en la montaña,
en algún barco en el canal, ¿no? No sé, en alguna residencia o cerca del mar. Y decir, bueno, ahora va, el barco, la nave va. Y no se corta. Pero
sí.
No, pero en poco tiempo sentí que había personas que abrían esos canales, ¿no? Como hay acá en Londres, esos canales fuertes de emoción y de relato. No, espectacular.
Las Desmayadas fue lo último que publicaste. Trajiste algo para leer, pero me gustaría que antes de terminar esta charlita pequeña en este especial que hicimos con La Tundra, con Feminietas Radio en la London Spanish Book and Scene Fair, donde estamos acabando, porque se va yendo el sol, va entrando el sol en el horizonte aquí en el Elephant and Castle, y se termina también esta quinta edición de la feria, pero no sin antes preguntarte de tu nuevo libro y si querés terminar leyéndote algo.
Bueno, mi nuevo libro, que se llama Las Desmayadas, es un libro que también pertenece a la saga de fábula autobiográfica, o sea que mi idea es que es una autobiografía fabulosa, digamos. Es una biografía que no quiere decir que hay un real total y absoluto, sino que tenemos percepciones y sensaciones, y también que nos hacemos nuestra propia película, nuestra propia fábula. Y bueno, está cruzada, es una novela que está cruzada por desmayos y que fue escrita con esa idea de como si fuese un borbotón, un desmayo, que para mí es un poco algo que aprendí en las películas, a desmayarme. Entonces esa idea...
Es muy de La Escalera y Perdiste el Embarazo.
Claro, es como el desmayo, es como, yo digo que es un gesto femenino socialmente aceptado. Entonces, para poder pasar por ahí de presa a cazadora, ¿no?, nos desmayamos. O sea, es una treta del débil, como mencionaba Silvia Molloy. Es una habilidad permitida, ¿no? Entonces, a veces la furia, el enojo, el miedo, muchas represiones que tenemos las mujeres, o sobre todo que teníamos, viene... Con el desmayo está permitido, es elegante, se desmayan las celebrities en las películas, es como si fuese frágil, pero la cuestión es que quizás alguien te va a atacar y vos pasás de ser esa presa a ser la celebrity, a tener tu cenital porque te desmayaste y todo el mundo acude en tu rescate. Así que bueno... esa era un poco la idea del desmayo, que tiene una duración rara, que es como un suspiro, que es como una danza.
¿Leemos algo? Dale. Me encantaría.
Sí, ahí vamos.
Cecilia Sperling, que en otro momento contaremos que fue la musa inspiradora de Mil Horas. ¿Esto es así, Cecilia? Nunca te lo pregunté. Siempre dudé y dije, ¿será una machiruleada de Calamaro que lo contó en algún lado?
No,
¿fue
no,
verdad?
No, no. Vive el amor. A veces es como que desde el feminismo, el otro día pusieron, pese a que es feminista. No, si te dedican una canción y el amor, no puedo creer que alguien piense que el feminismo tiene algo en contra del amor. Lo que sí puedo decir es que es algo muy adolescente, de lo que cuento un poquito en La Máquina de Proyectar Sueños, que es mi libro anterior, y que lo que pasó, si querés te cuento el rulo de la historia, es muy graciosa.
Por favor.
Porque en realidad...
No sé por qué, si me acordé de esto.
Bueno, no, pero en realidad es muy literario todo, como en mi vida, porque soy una escritora y nací con ese manto poético que me protege o me acompaña. Y... bueno, resulta que hace poco mi pareja da clases de cine, Andrés Ditela, y tiene un alumno que está haciendo una nota, está haciendo un documental sobre un escritor argentino llamado Charlie Failing, que falleció muy joven. Ese escritor era muy amigo de Andrés Calamaro, y yo trabajaba para el cronista comercial que dirigía... Silvia Schopenhauer, que es una gran escritora y periodista argentina, y hacía entrevistas. En un momento hice una serie de entrevistas de a dos escritores. En ese momento fue Charlie Failing y Luis Chitarroni. La cuestión es que este participante o alumno del taller de cine de Andrés, mi pareja, Andrés Ditela, le dice, che, le hicimos una entrevista a Andrés Calamaro a partir de su amistad con Charlie Failing, pero nos habló de Cecilia. Entonces, ¿qué pasa? Esa nota que yo le hice a Charlie Failing, junto con Luis Chitarroni, dos grandes escritores y importantes para la cultura argentina, salió en un libro sobre Charlie Failing. Este Mariano Vespa, que es un gran escritor también, está haciendo una película sobre Charlie Failing, le va a hacer la entrevista a Andrés Calamaro y le muestra que la entrevista que yo les hice, mirá, acá está Charlie con Luis. Dice, no, pero Cecilia Sperling, sí, yo estaba enamorado de ella. Yo le dediqué 1000 horas y habla de mis hermanas, claro, sí, su hermana mayor que sale con Willy Campins y su hermana menor que me la encontré acá y allá y vive en la calle Kramer. O sea, prácticamente ponía, faltaba que ponga mi, sí, sí, exacto, mi ADN, mi grupo sanguíneo. Entonces fue muy bueno porque, digamos, siendo Andrés un poeta, bardo, cantante, súper romántico, si bien en algún momento él me había dicho que me había dedicado a esa canción, para mí siempre era, ¿a cuántas le dirás lo mismo? Y cuando mi hijo tocaba 1000 horas, estaba como medio tentada de decirle, che, me parece que me la dedicaron a mí. Pero ahí entonces apareció como dicho, y hay un video en YouTube donde le está contando esa trama. Así que para mí, sí, sí, es divertido y siempre pienso que me gusta mucho el amor. Entonces, me parece que el feminismo no puede ir nunca en contra de eso. A ver, si tu vida es solamente que alguien te pinte o que alguien te retrate y no esperas más que eso, o hay un maltrato, bueno, ahí no va la musa. Pero yo soy una escritora, me divertí siendo amiga de Andrés, me divertí.
Y algún día te lo vas a volver a encontrar y a movilizarlo un poco porque anda medio machirulienti. Pero bueno.
Anda machirulienti, ¿no? Bueno, yo creo que es una generación, que es genuinamente así. Entonces tenés los que están pudiendo cambiar y los que dicen yo soy así. Pero como dice también un poco Rita Segato, ¿no? Yo creo que no hay que ir a la cancelación ni a la censura. Porque no hay nada mejor que saber lo que está en la cabeza del otro. Si vos sabés lo que está en la cabeza del otro, vos podés decir, che, esto es machirulo, esto no me interesa, no estoy de acuerdo. Podés oponer otras ideas, pero si la otra persona es una simuladora, es una persona cínica, no es genuina y no la cancelás porque no dice nada incorrecto, pero después no sabemos qué pasa ni puertas adentro, ni cuáles son sus movimientos políticos, ni qué propuestas hace directamente, va al juez a decirle saca el aborto legal, ¿entendés? Entonces, no estamos en un momento donde el hablar, aunque haya opiniones controversiales, esté mal. Estamos en un momento donde hacer cosas políticamente perjudiciales está mal.
Bueno, Cecilia Sperling se despide. Bueno, seguimos aquí en Feminietas y La Tundra Radio, en este especial desde la London Spanish Book and Scene Fair. En esta quinta edición, y con muchas invitadas, queridas, adoradas invitadas, porque bueno, han cruzado el charco y no se vinieron con una maleta, con ropitas y algunos bagajes. Vinieron con libros, con publicaciones, con prints, con fanzines. ¿Con qué viniste, Lila Sigrid, con leer Libros Encontrados en Rosario? ¿Qué es esta propuesta autogestionada también? Porque bueno, todas nos autogestionamos, pero siempre en red, tratando de trenzarnos con otras, con otros, y hacer algo con esto que llamamos cultura, con lo que aprendimos, con lo que seguimos aprendiendo, con lo que transitamos.
Exacto, es como el resultado, gracias Flor por esta presentación, es el resultado de lo aprendido, del recorrido de, no sé, ya 20 y tantos años operando en el ámbito de la cultura. Y en esta feria tan linda, que tiene como una escala alucinante y muy genuina, en la que hay cerca ya de 40 expositores y va a haber una profusa agenda de actividades y proyectos circulando. Traje una valija con publicaciones favoritas y preferidas que llegan a mi escritorio y a mi biblioteca por deseos o por recomendaciones, y también por tener un ojo agudo puesto en las emergencias culturales y en el ámbito editorial. Y bueno, y armamos un proyecto que se llama Leer Libros Encontrados en Rosario, y son publicaciones que operan en el ámbito de la poesía, en el lenguaje de las narrativas, en el periodismo también, en alguna referencia urbana en cuanto a crónicas y cómo contar otra ciudad, y algo de artes, digamos, cómic y artes gráficas. Así que bueno, eso es lo que trajimos a nuestra mesa de metro y medio por metro. Se está vendiendo un montón, por suerte. Tenemos como precios promocionales para este mercado, que es rarísimo. Y esperando, bueno, los resultados, que en realidad los balances de estos encuentros siempre son muy positivos, porque se cruzan encuentros amorosos y afectivos y queridos de la infancia, sí, con amigas y amigos que hacían mucho que no veíamos, con lo más profesional y riguroso en cuanto al ejercicio de leer y escribir, y sobre todo un festival de conocimiento. Eso es lo que está sucediendo hoy acá en Inglaterra, en Londres.
Festival de conocimiento, me encanta la idea. Estoy chusmeando parte de la colección que trajiste, de lo detallosa que es esta colección, desde canciones de Dani Umpi, el laburo que editaste de Rosario, una ciudad anfibia. Bueno, algunas preciosuras de la flor Garat, hermosas, bueno, de Julita Enríquez hay poesía, de Alejandra Benz y Agustín González, que lo acaban de publicar, Qué Bajo Hemos Caído, Joaquín Alaria Mena, Unidad Básica, El Hechizo
Pluripotente,
para todos los gustos. Es hermoso. Bueno, laburos de nuestra queridísima Lucía Seizas. ¿Cómo fue esta búsqueda? También, bueno, compartir en un espacio que, además, no sé, hoy nosotras dimos un workshop y no sabíamos bien si lo teníamos que dar de forma bilingüe. La verdad que me sorprende también gratamente que todas las personas que vienen pasando, bueno, hay muchísimo público migrante, por cierto,
claro,
pero hablan español.
Sí, a mí lo que más me, lo más lindo que sucede es que cuando uno sale del círculo más endogámico que podría ser la ciudad y los públicos más cooperantes que tenemos, que son los propios amigos y amigas o los cercanos vecinos de la comunidad de Rosario, y pasa las fronteras, los proyectos cobran una solidez y una profundidad súper competitiva. Y a mí eso me parece que es loable, hermoso. El más vendido de la feria hasta ahora, en las primeras horas, es Puente y Poesía Doméstica, de Virginia Negri. Es una plaqueta por Danke. Y bueno, ya salieron a la venta los... el fanzine de Pájaros Muertos de Lucía Seizas, que es una bomba.
Hermoso, mucho en la presentación.
Claro, yo también.
En
Make My Day. Sí. Y el hechizo pluripotente levanta interés, y se vendió también poesía de Diana Henderson, y bueno, y se vendió dos chicas del palo de Mundo Argentino, de Flor Garata. Así que bueno, ahí se está moviendo la cosa, estamos contentas.
Bueno, y Rosario está, también están las amigas de la Tortiteca, que también van a venir por acá a charlar un poco. Y bueno, particularmente vos venís ya de muchos años con experiencia desde la gestión cultural, desde la producción. Hace poquito, y me gustaría que, si querés, nos cuentes un poco lo que fue esta carta de mi abogado, que tuve la suerte de conocer algo en el verano rosarino de estos inicios, y que terminó con una muestra muy performática y muy colectiva también ahí en el subsuelo de La Toma, que me pareció hermosísimo también ese espacio para mostrar
y compartir. Sí, Carta a mi abogado es un periplo autobiográfico, heroico y lírico, en el que tuvo lugar gracias a una invitación que me hicieron de la Universidad Nacional de Rosario, Pablo Silvestri y Georgina Ricci, que son dos docentes de esa universidad, para mostrar un proyecto que era muy difícil de poner en circulación más allá de los espacios institucionales que tienen como cierto rigor o ciertas dinámicas expositivas. Y bueno, Carta a mi abogado es como un espacio que se configura en la toma y son cuatro escenas performáticas líricas. La primera es una escena campal donde yo leo un... y son cuatro escenas de lectura. La primera es una escena campal donde leo un poema que casualmente voy a leer mañana acá, que se llama Pasan caballos, y es una escena rural, campal y bastante telúrica. Después en otra donde me entrego al neobarroco latinoamericano en una escena que incluye una pintura de Alfredo Guido que es del año 47 y donde me entrego como al arte y al americanismo. Después ahí aparece un Fabián Marcaccio y después, bueno, hay una lectura que se llama Falla el sistema, que es donde recupero lírica de Cristina Fernández de Kirchner, de Nora Lange, de los ensayos de Montaigne, del libro Egipcio de los Muertos, y de algunas líneas que escribí especialmente para algunos líderes políticos cuando trabajaba en la administración pública y me encargaba de escribir parte de la retórica discursiva de esas personalidades. Y es como una gran oda al error. Y después el último es un video mural performático donde una voz en off cuenta la carta a mi abogado, en la que yo le entrego una colección que no tiene valor de mercancía en el mercado secundario a mis hijos porque estoy ya muerta. Entonces es mi hija leyendo mi testamento. Y bueno, eso sucede en la toma, 25 minutos entre música y acción y pintura, y nada, está bueno. Vamos a ver si podemos llevarlo a otro lado, si podemos mostrarlo en otro lado.
Hay una idea
si
de
circula, moverlo, ojalá, de ojalá, ojalá, porque también, viste, esto de laburo en el ámbito autogestivo es doble esfuerzo, pero también hay niveles de libertad que son hermosos, entonces hay que ver hasta dónde salimos a pedir subsidios y llenar carpetas y formularios, o nos dedicamos a hacer la obra como más autónoma y libre posible. Un gran dilema.
Hay muchísimo recorrido. Todo lo que vas contando también habla de, bueno, de una mutación permanente que somos, ¿no? Sí. Corporal, emocional, ideológica muchas veces. ¿Cómo fue esta elección? ¿Hubo mucha decisión? ¿Aparecieron? ¿Aparecen? ¿Sos una persona que va con todo? O sea, te decidís y lo haces.
Sí, soy armas tomar. Soy armas tomar.
Vos me dijiste, en abril yo voy y acá está, vieja.
Sí, yo en realidad aprendí algo de mi laburo en la administración pública, es no prometer lo que no somos capaces de cumplir. Entonces, bueno, está bueno que tú decís, che, bueno, yo voy, y bueno, después hay que lograr el objetivo, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Lograrlo. Lograr el objetivo es lograr el objetivo.
Buenísimo. Bueno, y también estás con algunos proyectos que no sé si se pueden contar, pero bueno, Rosario está siendo observada. Está siendo observada por diferentes planos. Desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, y muchas veces solamente desde la prensa roja o amarilla en muchos casos. Claro. ¿Cómo vas armando estos mosaicos?
Yo sí creo que habiendo conversado sobre todo con colegas y compañeros tuyos de los medios, periodistas y comunicadores que queremos mucho. Tenemos una muy querida amiga en común, Virginia Giacosa, por ejemplo. Sobre todo conversando con Virginia, detectamos que Rosario tiene como una vacancia o que tiene una necesidad de aumentar las voces de resonancia, porque el monopolio mediático realmente está haciendo mucho daño. Y a mí me parece que esto es de lo que algo de lo que me hago cargo yo, digamos, esto es una idea mía, que calculo que alguien más la tendrá. No me siento sola en esto, pero entonces me parece que Rosario yo estoy pensando la posibilidad de generar un medio nuevo para la ciudad, para pensar la ciudad desde otro lugar, donde las hegemonías estén un tanto más dispersas, sino, digamos, un poquito más horizontales en su distribución, en su manera de mirar, en sus ideologías, y para nada transversalizadas por la pauta. Entonces me parece que si nosotros podemos pensar un nuevo medio para la ciudad con mirada joven, pero también con experiencia, con la dinámica de la realidad y con la densidad y la profundidad de la academia, me parece que le va a venir muy bien a la ciudad, y sobre todo para las decisiones que se tomen en tanto los tres niveles del Estado, digamos. Me parece que va a venir muy bien otra voz que cuente la ciudad. Ni mala ni buena, sino con otro pensamiento crítico como más puesto sobre el territorio.
¿Hay nombre? ¿Se puede adelantar algo? ¿O?
No, todavía no, pero es algo con lo que yo vengo trabajando y que ofrecí a distintos socios estratégicos hace 2 o 3 años, y estoy como trabajando y generando ese mojón como para ver si lo logramos. Ojalá se dé. Sí.
Vamos ahí. Bueno, Lila Sigrid es con quien hemos tenido la enorme satisfacción de saludar y abrazarnos en la London Spanish Book Scene and Fair, Book and Scene Fair, exactamente en esta quinta edición, y bueno, celebrando que estamos acá. Porque cuando nos preguntan por qué no hacemos producciones digitales, porque hacemos también producciones digitales, tuvimos una pandemia en medio, pero las producciones analógicas y las producciones autogestionadas muchas veces tienen esto, ¿no? Encontrarnos, sí. Porque de alguna manera disputamos cuestiones que tienen que ver con comunicación, con narrativa, con arte.
Sí, y pensábamos las dos juntas hace un ratito, y me llevo este titular, que porque amamos el cuerpo, digamos, amamos el cuerpo a cuerpo, lo analógico nos permite oler y sentir la fisiología del otro. Así que bueno, por eso estamos trabajando, para que no todo sea el monopolio de lo digital.
Así estamos. Bueno, Lila Sigrid,
gracias, Rosita.
Amiga, curadora. Seguimos en el especial de Feminietas Radio y La Tundra en la London Spanish Book and Scene Fair, que estamos anonadadas de la cantidad de lazos que fuimos construyendo en estos 2 días apenas aquí en este lado del mundo, con, bueno, muchísimas amigas latinoamericanas, y en este caso amigas rosarinas. Bueno, somos vecinas porque vivimos en Barcelona ambas. La Manu Colombino, ¿está bien?
Colombino,
bien, ay, porque le estoy pifiando a todos los apellidos.
Al mío no, la excepción que confirma la regla.
Tanto la Francha como vos están aquí, están vendiendo un montón de publicaciones, de fanzines, de producciones también artísticas e ilustradas, de postales que han hecho en esta última tirada. Contanos un poco, primero, cómo ha sido esta experiencia, cómo está siendo, porque aún no ha terminado, bueno, así que contentas.
Gracias. Que ahí está el punto común, o sea, la Tortiteca es un archivo de literaturas lésbicas, y también me gusta un poco decir que yo no soy parte del proyecto, porque creo que está bueno a veces que nos presenten otras personas. O sea, si yo te digo a vos, Flor, presentá a Feminietas, vas a decir algo muy sesgado también por tu experiencia de crearlo, pero por ahí si le preguntás a una amiga o un amigo, van a decir otra cosa, y por eso para mí estar acompañando a la Tortiteca en este momento es parte de oxigenar y ver también con la admiración que veo la Tortiteca como proyecto, y trabajar con ese amor, y bueno, es un honor para mí, porque además yo soy poeta, soy lesbiana, entonces tengo muchísimo que ver con la Tortiteca, es un espacio de seguridad para mí y de amor. Así que, bueno, eso, estamos a full, como dijiste, trajimos todo lo que hacen Gaby Santinelli y Franca Bianchini, que son las dos ruedas de la Torti, y hay biografías lésbicas, hay domingos de cachondeo, hay stickers, hay postales, hay señaladores, hay lo que quieras.
Buenísima. ¿Cómo ido este recibimiento? Las vimos charlando, haciendo lazos, conversando y haciendo, bueno, mucha... Vení, sumate, Francha, vení que estás acá.
Tengo una mesa, dos mesas cuidadas.
Que la estoy bombardeando con la tortiteca como la enviada. Y ella, viste, claro, la está representando bien. Pero sí, bueno, también queremos tu mirada, ya que pasa por acá, estamos haciendo radio en vivo.
La jefa,
queremos dos o tres miradas, unas palabras. Podés sentarte también aquí. Radio en vivo, radio verdad.
Periodismo de verdad.
Les gusta escucharla.
¿En qué estamos? ¿Qué digo?
¿Qué te está llevando además de unos pounds?
No, unos pounds, eso bárbaro. El tema pound, bárbaro. No, y recién acabamos de hacer un intercambio por el poemario de Paula Trama, que yo no llegué a poder comprarlo porque ya nos habíamos venido acá con Lila. Entonces es como todo un teje cooperativo que es precioso, que es conocer un montón de proyectos. Y nada, ver que con los proyectos y con el amor y con gente del amor como Flor y como la Manu, como el Aguante, se puede ir hacia adelante con los proyectos que uno ama. Y a algún lugar la llevan, uno no tiene idea dónde. Si vos me decías que yo estaba acá en una church, en una cripta, con unos fanzines de lesbiana. No, ni idea.
Conociendo a muchos colegas, muchas escritoras.
Un montón de gente muy talentosa, muy, muy talentosa, como todas mis vecinas ahí de feria. No, ni idea. No tenía idea que iba a ser esto, pero hay que seguir por el camino del deseo. Algún lugar se llega.
Me gusta mucho. ¿Cuántos años llevan con la torte?
Y 2 años y medio con Gaby. Ahí, sí, 2 años y medio. Falta un montón, porque una mira todo lo... Hay que insistir. La perseverancia del trabajo.
¿Y por qué seguimos en estos proyectos? También se la hago mano. ¿Por qué seguimos tratando de esto? A ver, ir por nuestros sueños, tía.
Y porque nos dan momentos
difícil,
como
la
esto.
La preca, somos re preca.
No, recontra. Porque nos dan momentos como esto, porque hay los momentitos como recién, que vino una chica así y vio una postal de Dori Lord que estaba ahí y se puso re feliz de que estuviera ahí. Y a mí ese momento ya me da todo el significado que necesito. A veces que pienso qué significado tiene todo y es como esas cosas que la gente le hace, que se pueden ver en algún lado y que les hace bien y les repara algo.
Y por eso no lo hacemos en digital, porque no hacemos solo poesía en digital, mano.
Y para mí, yo voy a decir algo que puede sonar medio místico, pero lo digo como una respuesta también a un momento donde parece que el valor de todo es si es rentable nada más, ¿me entendés? Si es rentable incluso del placer, como que parece que una frutilla está buena si te la comiste. Si la frutilla está ahí y no te la comiste vos, no vale de nada. Y para mí lo hacemos e insistimos porque hay algo que nos llama, que no entendemos qué es, pero que nos dice que nuestro camino es por ahí. Y la abeja se tira la florcita y la vaca está pastando y no, qué sé yo, y es así. Y punto.
Bueno, sé que deja mucho, hay mucho para recorrer aún, a pesar de las contrariedades, las contradicciones.
Total. ¿Y qué haríamos sin los afectos y sin la terapia? Olvídate, porque yo no sé si todo esto es ir a contramano del mundo, pero es un mundo que va a contramano de la creatividad, del arte, del encuentro, de lo artesanal, de todo eso, va en contra. Entonces, bueno, por momentos es ternura y por momentos es dureza y resistir. Pero tampoco se puede vivir resistiendo, ¿no? Entonces esto es como el oasis que uno dice, ah, sí, sí, es por acá, vale la pena.
Vos también decís lo mismo que la mano.
Ay, sí.
Me hacen llorar, ¿vos querés llorar? Llorar.
Sí, también hemos visto sillazos partidos en la cabeza, hemos visto dureza.
¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Podés contar lo que pasó en la fonda, en la taberna de la esquina? Por favor.
No, porque acá Flor es nuestra coordinadora de Bariloche, ¿no? Entonces agarramos, calle adentro, nos vamos y se vamos acá ahí, uno que fuimos, bueno,
era
no estaba.
Barato.
No, que era barato. Siempre la consigna es barato. Entonces llegamos a un bar, bueno, ya cuando con Manu llegamos un poquito después y ya nos dijeron que los parroquianos. Claro, me dijeron acompañarla. Bueno, a mí un sujeto viene y me empieza como a tocar el brazo, me doy vuelta, como uno ya sabe, le digo, vos no me tocás, no tocás a nadie, andate.
sigue molestando gente insistentemente hasta que molesta a uno que no había que molestar, evidentemente, y que veía, sí, un señor calvo de más o menos 2 metros, barba candado importantísimo, y le dice, perdóname, perdóname, y él le dice, no me importa que me pidas perdón, o sea, necesito que te calmes. Y no sé qué, qué sé yo,
no se calmó.
Te estoy avisando por última vez, no se calmó, acto seguido yo veo venir a alguien de 2 metros con una silla, la cual gruesa, madera importante, se la desfondó en la cabeza.
¿Cuál película? Del bajo.
Total, ¿cuál película? O sea, dije, acá está el punk británico, chicos. Bueno, salimos, y esta es la parte más graciosa que voy a contar, que es cuando salimos, yo, bueno, digo, va, decimos nos vamos, la cerveza vino con nosotras, pero veo que faltaba, al menos faltaba una, y entro, y Manu estaba pidiendo una cerveza, porque ella quería tomar su cerveza, y no podía creer, y le digo, Manu, nos estamos yendo. Y bueno, ahí reagrupamos y nos tomamos la birra por ahí en una esquina al lado de un árbol. Y Londres nos está dando mucha... Londres de verdad. Periodismo de verdad, radio de verdad, Londres de verdad.
Gracias, Francha. Hermoso testimonio, la Tortiteca. Y nos vamos a despedir este segmento con una lectura. ¿Qué elegiste para leernos, Manu?
Elegí un poema que está publicado en el libro Chiquero, Escrituras Feministas y de Disidencias Sexuales, que, bueno, es una antología producto del taller del mismo nombre, Chiquero, que se hizo en el Centro Cultural Parque España y fue una bomba, como todo Chiquero. Y, bueno, ahí va el poema. En un sótano, rodeadas de chabones que buscan multiplicar su fuerza haciéndolo de siempre, cargando y descargando fierros, creyendo que el peso es una cosa. Vos y yo, amigas de nosotras, dos toras rompiendo el alambrado, es que si vamos juntas, todo es nuestro. Te cuento lo que ya sabes, que el mundo es una mierda por algo viejo y duele de nuevo. Con los barbijos puestos nos miramos, también con las bocas. Pude ver tus labios torcerse en mi dolor. Radio, húmero, cruzándose en mi espalda, formando una cruz que es toda coraje. Debajo de nuestra piel, macerada, puta, viciosa, brillan mudos, herculinos, nuestros huesos de neón. ¿De qué vale levantar una tonelada y media si no podés abrazar sin vergüenza un cuerpo amado?
Manu Colombino, gracias, muchísimas gracias. Chiquero,
Lo pueden conseguir en Rosario, Rosario, Argentina, Centro Cultural Parque España, sí señor.
Estamos aquí en este especial que hemos llamado Feminietas y la Tundra, radio, podcast, en directo, en vivo, desde la London Spanish Book and Scene Fair. Tengo una pronunciación en inglés muy mala, pero... Pero bueno, estamos muy felices porque es la quinta edición de esta feria autogestionada que celebra las letras, celebra la cultura, celebra la migración, celebra el antirracismo, las políticas culturales autogestivas. Nosotras siempre decimos que hay una suerte de disputar los sentidos. Creemos en la comunicación y creemos en otras formas de comunicación. Entonces, bueno, para nosotras es realmente una celebración y sobre todo también estar no solas, siempre en equipo, siempre en trenza, con colegas. Nos hemos encontrado con un montón de colegas hoy. La Flor del Tamarindo está aquí haciendo registros. Han llegado acompañando también a una queridísima comunicadora, escritora que ha venido a presentar su último libro que se llama La Hija del Camino, Lucía Azué Momio Rubio.
ha presentado recientemente. Y sé que
sí.
Ha firmado.
Sí, he firmado. O sea, para mí lo más importante es que ha venido mucha más gente de lo que yo esperaba y que se ha creado un ambiente simpático, bonito, donde muchas personas comparten exactamente lo mismo de lo que habla ese libro, ¿no? Así que me quedo con eso. E incluso personas que no tienen origen fuera del continente europeo, y sino que son de aquí, que son españolas en este caso, también se sienten del camino, ¿no? Que es un poco de lo que habla ese libro, de pertenecer a muchos lugares, de a ratos sentir que no eres de ningún. Y yo creo que esto pasa además a las personas que migran, pero también a las hijas, los hijos, les hijes de quienes migran, ¿no? Al final nuestros padres atravesaron fronteras que luego nos atraviesan a nosotras, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres atravesaron esas fronteras físicas, si queréis, pero luego en el día a día nosotras, como personas extranjerizadas, especialmente quienes no somos personas blancas, nos encontramos con fronteras constantes, ¿no? Pues tanto en el sistema educativo como a la hora de reconocernos como personas nacionales, a pesar de haber nacido en un sitio, a pesar a veces incluso de no haber salido nunca de ese sitio, ¿no? Entonces, de ese extrañamiento perpetuo surge una literatura, surge una necesidad de contarnos, una necesidad de decir, hey, estamos aquí y a veces hasta somos de aquí, lo queráis o no. Yo soy de Madrid, bueno, soy de Alcorcón, que no es exactamente lo mismo, y me parece importante recalcarlo por lo que representa Madrid, ¿no? Al final yo pertenezco a la periferia, antes lo he comentado en la charla, y es en las periferias donde se establecen muchas veces las personas periferizadas, donde están las personas migrantes también por una cuestión económica, de dónde están los pisos más baratos. Y es en las periferias a veces donde realmente ondean nuestras banderas, que tienen que ver más con los afectos que con las identidades nacionales, ¿no? Con el territorio.
En un momento donde las identidades nacionales vuelven a tener esa escena tan particular, ¿no? Con lo que estamos viviendo concretamente con Vox y el PP, ¿no? A días de una movilización contra la amnistía. Es algo como... Si tratáramos de contar el futuro, no podemos terminar de entender el pasado y me explota la cabeza, ¿no?
Totalmente. Y sin embargo hay personas que nunca hemos sentido que formamos parte de esa bandera, ¿no? Entonces, cuando de repente las vemos ondeando de nuevo, otra vez, como... Aparte, la forma en la que se ondean las banderas cuando sucede esto que estás comentando, normalmente no tiene tanto que ver con amo esta bandera como con te excluyo de esto que yo llamo España en este caso. Entonces, sí, bueno, a mí me... Yo de hecho siempre reivindico el barrionalismo, ¿no? Como ante un nacionalismo que muchas veces puede ser excluyente, que aparte a veces va de la mano de batallas perdidas, ¿no? De guerras en donde te has quedado atrás, etc. Me resulta interesante el barrionalismo como una forma de rediseñar las pertenencias, ¿no? O de reformular las pertenencias, que tiene que ver con la cercanía, con ser vecina, ser vecino y no siempre huésped, no siempre recién llegada, con que conozcan tu nombre, con que sepan quién es tu padre, quién es tu madre, con que les suene tu cara. Para mí tiene que ver con eso. Y es ahí donde yo me identifico. Nacionalismo quizá no, pero barrionalismo siempre.
Me encanta, la voy a incorporar, el barrionalismo. Desde la República de la Barceloneta la voy a incorporar. Me parece maravilloso. ¿Cómo vas armando estas producciones, esta narrativa? Tenés varios libros publicados y esta es una nueva oportunidad también, porque es un momento... Yo no creo que las crisis acaben, porque siempre se reconfiguran, pero una es la que cambia también, ¿no? Y se va posicionando desde otros lugares, con otros sentidos puestos en juego, ¿no?
Sí. Y a veces las crisis se concatenan, de hecho, ¿no? Una con otra, una con otra.
Intersecciones, ya sabemos.
Totalmente. Bueno, yo lo de escribir, fíjate, el primer libro lo escribí, se quedó bastante tiempo en un cajón porque yo pensaba, ¿a quién le iba a interesar esto, no? Se llama Las que se atrevieron y cuenta las historias de mujeres que durante el franquismo se casan con o tienen hijos con personas, hijos, hijas, hijes, con personas negras, ¿no? Entonces, que me parece interesante también resaltar que se llama Las que se atrevieron no porque sea un atrevimiento estar con un hombre negro, sino por cómo se ha construido al hombre negro y por cómo se ha construido también a la mujer blanca, que es la que es digna de salvar, ¿no? De proteger. Y como ese hombre negro hipersexualizado, animalizado, que no tiene sentimientos, sino solo instintos irrefrenables, ¿no? Entonces, precisamente por eso se llama así. Cuando yo lo escribo, se quedó en un cajón durante bastante tiempo porque yo pensaba, ¿a quién le van a interesar estas historias que además no solo están protagonizadas o donde aparecen personas negras, sino que además se desarrollan no en Madrid, Barcelona, en los barrios donde yo he leído, sino en Fuenlabrada, en Móstoles, en Torrejón de Ardoz, ¿no? que quizás como suena mucho más prosaico, y pero es el escenario de nuestras vidas. Entonces, tardé mucho en soltarlo por eso. Luego el segundo libro ya fue un poco diferente, pero lo pasé fatal porque yo escribo con un síndrome de la impostora que me atenaza. No es aquello que pienso, bueno, quizás no, es que realmente no puedo en el durante. Yo escribo solo cuando, a veces escribo en el autobús y me resulta súper sencillo escribir en el autobús porque escribo a veces desde la rabia. Entonces, así es más como un vómito que te sale, pero hija del camino... Me pasaba todo el rato, antes lo comentaba, muchas mujeres que no somos blancas, que no somos españolas de pura cepa, no tenemos un techo de cristal, ¿no?, que nos impida crecer. Es que directamente ese techo de cristal nos llega hasta los hombros, entonces caminamos encorvadas, es súper difícil. Entonces, para mí, Hija del Camino es un ejercicio de desnudez, no tanto porque cuente con anécdotas personales, que tiene anécdotas personales, aunque también de otras personas y otras que construyo, sino sobre todo porque se me nota cuando estoy muerta del miedo escribiendo. Y cuando eres una persona negra en España especialmente, o en el Estado español, especialmente en mi generación, tú ocultas tu sentimiento porque tienes que hacerte la dura todo el rato. Entonces, en Hija del Camino se me nota cuando tengo miedo, se me nota cuando no puedo, se me nota cuando estoy súper nerviosa, y eso pues me provoca un pudor tremendo. Entonces, bueno, fue un proceso complicado escribirlo, pero ahí está, al final lo parí, al final lo solté. Ahora estoy con el tercero y creo que escribo un poquito más libre, todavía con miedo, pero escribo un poquito más libre, un poquito más confiada. Me faltan dos capítulos para terminar. Yo escribo los libros y empiezan siendo el libro y luego a las dos semanas pasan a ser la mierda del libro. La mierda del libro, porque ya es como ya se convierte en algo tedioso, difícil, etcétera. Pero bueno, de momento está siendo más el libro que la mierda del libro. Bueno, en realidad es que Hija del Camino salió en 2019.
Ah, vale.
Vale, como esto. Entonces... Entonces, en realidad lo que me sorprende es que todavía tenga tanta vigencia, aunque entiendo que las historias de quienes no son ni de aquí ni de allá, o no se sienten o no les hacen sentir ni de aquí ni de allá, es como un poco historia del mundo. Y es el que viene, el próximo, que se va a llamar Tierra de la Luz. Este saldrá en 2024 y bueno, y espero continuar camino también, ¿no? Con ese.
Casi,
pero todavía no.
Y sabemos más o menos por dónde...
Bueno, en este hablo de... se cuenta la historia de personas que trabajan bajo los plásticos, ¿no?, en esa huerta de Europa tan feraz y tan feroz para quienes la trabajan, ¿no?
Bueno, nada más y nada menos.
Por desgracia.
Te agradecemos un montón el paso por acá, por Feminietas Radio, con la Tundra en la London Spanish Book and Scene Fair, que bueno, que celebramos estos espacios para encontrarnos y para seguir pensando otras narrativas.
Exacto, regenerativas. Me acuerdo que es una palabra que dijeron un día en un congreso y me gusta mucho porque decir otras narrativas ya está como reconociendo esa subalteridad en donde nos, no, a donde nos abocan, ¿no? Entonces, regenerativas mola.
Lucía.
Un placerazo estar aquí.
Un abrazo gigante. Gracias, Lucía. Un abrazo.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
A pesar de muchas vicisitudes, la quinta edición de esta feria maravillosa se sigue haciendo. Celebramos también el trabajo incansable, con muchísimo cuerpo puesto en cada espacio, de Silvia de Mentilla, que es, bueno, la directora de La Tundra. La Tundra es un proyecto editorial que tiene más de 10 años. ¿Cuántos años tiene de Silvia La Tundra?
Hola, Flor, y desde el 2011, la revista desde el 2011.
Nada más y nada menos, más de 12 años con un proyecto hermosísimo. Tenemos acá varios ejemplares dando vuelta. Es una publicación que hoy sale solo en digital y que ha posibilitado también conocer un montón de gente y poder empezar en el año 2019 a pensar esta feria, que pasó pandemia, pasó confinamientos, se hizo de manera virtual durante 2 años y nos volvió a encontrar el año pasado cuerpo a cuerpo, y en esta, la quinta edición, a pesar de saltar muchas vallas, muchos obstáculos y demás, se vuelve a hacer. ¿Cómo estás? Primero preguntarte cómo estás. preguntarte, bueno, está acabando ya, falta un poquito todavía para que acabe esta quinta edición. ¿Cómo son por lo menos las devoluciones que has tenido?
Muy bien, Sol. La verdad es que sí, feliz porque, bueno, la feria fue un éxito, la gente está contentísima. Me dijeron cosas hermosísimas realmente, y sobre todo es de destacar el cariño de la gente, el afecto, las opiniones positivas, todo eso la verdad es que no tiene precio. La gente que vino a ayudar, el equipo de la revista, de la feria, las voluntarias, bueno, todo el mundo, la verdad es que sí, acá lo que se destaca es la literatura y el valor humano, realmente, así que muy muy agradecida.
Bueno, pasaron de todos, poetas, escritores, editores, muchísimas artistas que también han participado de la Jam de Poesía, por ejemplo, sí. También ¿qué balance podemos hacer y si podemos pensar en ver qué cosas deberían darse para una sexta edición? Que es lo que siempre uno sale de acá. De hecho, yo pensaba, pude venir porque ahorré esas pounds para venir este año, ¿no?
Claro. El balance es súper, súper positivo. Cuando vos venís acá te das cuenta de la energía que tenemos como comunidad, de la fuerza que tenemos como comunidad para llevar adelante estos proyectos, para sostenerlos en el tiempo. Realmente tenemos una fuerza que es imparable. Así que me siento súper, súper orgullosa realmente de ser parte. Honestamente, eso es. Me siento orgullosa de tener toda esta gente alrededor, todos remando para el mismo lado. Y haciendo que salga una feria y un encuentro del cual sale la gente feliz.
Siempre hablamos desde la comunicación, desde la posibilidad, nosotras siempre desde Feminietas, de la posibilidad de disputar los sentidos, ¿no? Lo que significa una comunicación democrática, una comunicación y una posibilidad desde la cultura que sea verdaderamente inclusiva. Estamos muy lejos de esa posibilidad cuando a veces es difícil, ¿no? Todo el trabajo, digo, esto sale dos días a pleno, pero vos venís trabajando con muchísima gente y también muy sola, esto hay que decirlo, ¿no? Una feria no sale así de la nada, es un montón de trabajo. ¿Qué cosas y qué relaciones deberían darse también? Esto es un llamado también muchas veces a que cuando nos llenamos la boca hablando de proyectos culturales y demás, que haya un sostenimiento detrás, ¿no? A veces es muy importante e indispensable, diría, para que se puedan realizar este tipo de actividades. Nosotros lo vemos, no sé, mutamos a fanzine también porque no tenemos dinero para imprimir, básicamente, que es una cuestión muy, muy, muy clara, y lo sabemos, siendo migrantes, siendo muchas veces freelance o precarizadas en nuestros trabajos.
Mira, como todo proyecto cultural, obviamente que necesita apoyo. Es indispensable tener un apoyo del Estado, de la gente, de todo el mundo, porque es un espacio que necesita ser sostenido, porque es un espacio para todos, todas, todes. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, que no es un espacio para una ni dos personas, es un espacio para una comunidad que tiene mucha fuerza, que se quiere ubicar en un lugar que muchas veces le es adverso. Las condiciones de migración, bueno, las pasamos y sabemos que ocurren en todos los países y que siempre corremos primero con la adversidad. Después no tenemos exposición como otras personas que sí nacieron, por ejemplo, en este lugar. Entonces remamos contra la corriente muchas veces, pero no quiere decir que nuestros productos, nuestra literatura, nuestras obras, los fanzines, nuestro arte sea menor. Necesitamos ese reconocimiento y también queremos que ese reconocimiento sea un poco en nuestro idioma realmente. Queremos mostrar lo que realmente hacemos. La feria tiene muchísimas actividades bilingües, tiene, de hecho, nos visita la comunidad local, que sale feliz, feliz, pero obviamente es una comunidad que tiene un cierto interés con el idioma español. Pero tenemos incluso muchas actividades que son en inglés, porque, claro, es un evento en el cual queremos atraer también a la comunidad local para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Así que nuestras puertas están abiertas para todo el mundo.
Hoy vimos incluso muchísimos niños, familias completas,
sí,
que vinieron.
Sí, 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 vienen.
Que también es un tema.
Es muy importante.
Hay muchos espacios inclusivos también a
familias. Es muy importante. Es muy importante porque también están, por ejemplo, las segundas y terceras generaciones de personas que nacieron acá y que el idioma español no es su primer idioma. Pero muchos escriben en Spanglish, por ejemplo, o muchas personas escriben en inglés, pero hablan el español. Como segunda lengua. Entonces, todos esos escritores y escritoras son muy bienvenidos también a la feria, porque son las nuevas generaciones realmente. Así que, bueno, feliz de tener a todas estas personas formando parte de la feria.
Yo soy solo una enviada, pero queremos agradecerte, Silvia, porque esto es, sabemos, sin lugar a dudas, posible por tu esfuerzo, por tu constancia, por tu tesón.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. En aquests moments, el Congrés dels Diputats està debatint per després votar la presa en consideració de la llei d'amnistia i la seva tramitació d'urgència. Es preveu que el text superi les dues votacions amb els vots dels diputats del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG. En absència de Pedro Sánchez, ha obert el debat el portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López, com a grup que va registrar el text. Després ha sigut el torn del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, qui ha replicat i ha afirmat que avui és el dia més trist del Congrés dels Diputats des de l'intent de cop d'estat del 23F.
Y esta tarde el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un